Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nosotros encantados, por supuesto, de recibirte una semana más, una edición más de Cope Auto. Ya sabes, este tiempo dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas, siempre en cope.es. Por supuesto, esperamos lo disfrutes y esta es nuestra propuesta para esta semana en Cope Auto, su edición número 62. Antes, recordarte que en el control técnico está un copiloto de lujo, Pablo Fernández. Más tarde llegará Fran Manillar González con la última hora, con las noticias de las dos ruedas en Cope Moto. Y antes de arrancar, recordarte que nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. Es el momento de ponernos en marcha en Cope Auto. Arrancamos con una de esas noticias que seguro que te va a entusiasmar. La DGT pone una media de 10.800 multas al día. ¿Cómo se sabe esto? Pues se desprende de una respuesta parlamentaria del gobierno al Grupo Socialista en el Congreso. En concreto, una respuesta a Miguel Ángel Heredia, diputado socialista, que se interesó por la variación en el número de multas de tráfico desde noviembre de 2011 hasta febrero de este año, a lo que el Ejecutivo ha dado respuesta por escrito con el desglose mensual del número de sanciones. De esos datos se deduce que la Dirección General de Tráfico impone al mes una media de 325.000 multas, lo que arroja esa cifra que hablábamos al principio, 10.800 al día. Multiplicar a una media de 100 euros más menos, poniendo de media entre las más bajas y las más altas. Es verdad que no se cobran todas, por supuesto, hay un porcentaje muy alto que no, pero la cifra es realmente interesante. Y mientras tanto, la Fiscalía, que quiere acabar con la ruleta rusa de ir a 200 kilómetros por hora, así lo llama. Entre 500 y 600 conductores son condenados cada año por superar excesivamente los límites de velocidad. Me parecen pocos, ha dicho el fiscal jefe de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas. Me parecen pocos porque hay muchos más excesos de velocidad punibles. El objetivo es llegar a ellos para ir acabando con el sentimiento de impunidad. Siguió con este tema y dice, refiriéndose a los conductores que incurren en delitos por exceso de velocidad tipificados en el Código Penal, al superar en 80 kilómetros por hora el límite establecido en autovías o autopistas sobre la velocidad límite de 120 kilómetros por hora y en más de 60 circulando por ciudad. Actualmente el límite es de 50 kilómetros por hora. Unos ciudadanos que, en opinión del señor Vargas, convierten su coche en una ruleta rusa, excesiva me parece la frase, que puede llevar a la muerte en cualquier momento, y eso no hay que olvidarlo nunca. En estos conductores dice que es fácil, quiere poner ante un juez para lanzar el mensaje de que la justicia no llega a ellos para hacerles daño, sino para evitar que un día haya una tragedia. Dice además, los radares, ha dicho, evitan siniestralidad porque ese conductor que es sorprendido recibe una primera llamada de atención que en muchos casos condiciona su futuro comportamiento al volante. Y para terminar, dice que los conductores son buenos y que hay que luchar contra esa minoría con comportamientos muy peligrosos al volante que reinciden, bien porque han escapado al radar o bien porque son indiferentes a una primera sanción administrativa y pueden pasar a la senda de la infracción penal. Esto realmente choca bastante con la información que damos anteriormente en el número de sanciones que se ponen al día. 10.800. Debe ser que todos somos muy malos. Y dos noticias de novedades, en este caso, que llegan al mercado. Una, el motor 1.6 Sidi Turbo llega a los Opel Astra, un motor nuevo de gasolina de Opel que se incorpora a las dos variantes de la gama Astra, la nueva generación de este 1600, hace ahora el debut en el Astra. El motor de inyección directa con 170 caballos encabeza la ofensiva de novedosas motorizaciones de Opel recientemente lanzada y lleva al Astra 5 puertas y el Sport Tourer genera un par máximo de hasta 280 Nm, 50 Nm más que su antecesor, el cual está disponible desde solo 1650 revoluciones por minuto. También se consiguen mejores prestaciones y, por supuesto, un ahorro de combustible importante. Baja en un 14% el consumo de combustible en torno a 6 litros. Los precios disponibles en acabado Sportive en ambos modelos, la versión de 5 puertas tiene un precio a partir de 19.500 euros, recomendado con impuestos y plan PIBE incluidos. Y el Chevrolet Captiva, que está disponible, el nuevo Chevrolet Captiva, desde 22.615 euros, bien, con una campaña de descuento de 3.835 en toda la gama hasta finales de junio. Pues bien, el nuevo Captiva recibe cambios de diseño del frontal y la parte trasera del mismo, entre ellos figuran los nuevos faros traseros LED, los tubos de escape con puntas cromadas y angulares y un parachoques remodelado. Por delante luce un parachoques más bajo, nueva parrilla y faros antiniebla renovados, asientos además que presentan nuevos materiales e iluminación ambiental azul cielo de Chevrolet. Los Captiva 2013 incluyen de serie la entrada y arranque sin llave en los acabados superiores. Motores disponibles, dos diésel y dos gasolina, 167 y 258, y los diésel de 163 y 184 caballos en el TDI. Cope Auto, cope.es. Cambiamos de tercio para entrar en materia y hablar de los coches de ocasión, de los coches usados, que ahora son prioritarios y es la primera opción de compra de un consumidor a la hora de pensar en un automóvil. Viernes de la próxima semana, por más señas, día 24 de mayo, y inaugurado, será inaugurado oficialmente por la directora de la Dirección General de Tráfico, doña María Seguí, se abre la 17 edición del Salón del Vehículo de Ocasión. Y para saber más detalles de esta oferta interesante, sobre todo en la época en la que estamos, en la que por cada coche nuevo se vende en nuestro país 2,3 coches usados, y este año se habla de un volumen de 1.600.000 unidades, si no mal recuerdo, de coches de segunda mano que se van a vender en nuestro país. Una cifra realmente alta y un mercado que va creciendo en los últimos años, cosa impensable hace 5 o 6 años en nuestro país, donde normalmente, llevando la contraria a Europa, se vendían siempre más coches nuevos que usados. Y para responder a esta este movimiento, por así decirlo, toma mayor protagonismo este Salón del Vehículo de Ocasión, a celebrar, repito, en el recinto ferial de IFEMA, en la capital de España. Saludamos a su director, Alberto Díez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Cope Auto.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por llamar y, bueno, pues permitirnos la oportunidad de contaros un poco cuál es esta propuesta interesante que va a tener lugar en IFEMA la próxima semana en torno al vehículo de ocasión.
Uh-huh. Un salón, 17 ediciones, ¿sí?, increchendo. Este año, me imagino, más coches a la venta y obviamente esperáis más visitas, ¿no?
Efectivamente, bueno, nosotros no hacemos más que recoger un poco lo que se está produciendo en el mercado. Es una consecuencia que se traduce siempre cada año en el salón. Y bueno, con motivo de este crecimiento en los últimos meses de mercado, de confianza en que realmente comprar un vehículo de ocasión, pues que tiene una garantía, las prestaciones son extraordinarias, que los coches cada vez están más revisados, pues el salón pues traduce estos, y digamos, estos valores y bueno, pues propone una herramienta este año que irá en línea de la edición anterior, que ya los parámetros eran muy buenos. Y bueno, desde el punto de vista de oferta, pues esperamos en torno a 4.000 vehículos, todos diferentes, porque por la propia naturaleza el vehículo de ocasión es único, ¿eh? o por año de matriculación, o por kilometraje, en fin, evidentemente es una característica de que un vehículo es único. Y repito, son más de 4.000 vehículos, todos revisados por una consultora independiente, Atisae Consultores, y garantizados, puesto que aquí, evidentemente, la compra es a un profesional. Uh-huh. Y respecto a las expectativas de la convocatoria, pues esperamos más de 40.000 visitantes repartidos en los 10 días de celebración de la feria, y bueno, pues un público comprador y fiel a este evento que propone IFEMA anualmente.
Uh-huh. Cuatro pabellones que acogen esta 17ª edición del Salón de Vehículos de Ocasión, pabellones 1, 3, 5 y 7,
correcto,
creo que he dicho bien.
Es, muy bien.
Decía, con en torno a 4.000 vehículos revisados previamente a que arranque el salón por esa consultora Atisae. Uh-huh. ¿Y qué nos podemos encontrar? Es decir, yo estoy pensando, es una época, obviamente, en la que mucha gente que pueda está pensando en comprar un coche. ¿Por qué? Porque buen tiempo, se acercan vacaciones, se hacen más salidas de fin de semana aprovechando el buen tiempo. Y bueno, o quizá porque realmente necesitamos cambiar de vehículo, porque el que tenemos ya está para tirar casi, ¿no? Entonces necesitamos cambiar de coche. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Uh-huh. Ya has dicho que mucha variedad.
Sí, sí.
¿Con qué edad?
En primer lugar,
edad de los vehículos.
Sí, en primer lugar lo que nos encontramos es la práctica totalidad de las marcas. Es decir, la oferta en cuanto a marcas está muy completa, participación directa de las grandes marcas que operan en el mercado.
Sí.
En segundo lugar, y como consecuencia de esta alta participación de marcas, toda la gama, es decir, múltiples modelos de todos los segmentos, utilitarios, berlinas, todoterrenos, monovolúmenes, incluso también algo de vehículo comercial, vehículo industrial, en formato de furgonetas. Quiero decir que la variedad es muy extensa y evidentemente eso es muy atractivo, ¿no? Tener una gran plataforma muy variada a disposición para abordar la compra de un vehículo, pues es algo único en España, concentrados en un único espacio. Nos podemos encontrar también incluso alguna zona de tasación, es decir, que nos pueden tasar nuestro vehículo con el que acudimos a IFEMA o que disponemos para negociar la compra de otro vehículo. Nos tasan el vehículo que tenemos en propiedad para utilizar ese valor y en la compra de un vehículo en el salón. También nos podemos encontrar para que estemos más cómodos y abordar una compra más racional, pensada, si vamos con nuestros niños en familia, pues por ejemplo servicios como ludoteca de motor, una guardería para que nuestros hijos estén ahí también en contacto con el mundo del automóvil, estará tematizada, no sé, y luego por supuesto todos los servicios en torno a la compra de un vehículo, financiación, seguros, etcétera.
Podemos ver, probar, financiar y salir con el coche casi
puesto,
por la puerta.
Llévatelo puesto, decíamos hace algunos, por ejemplo, siempre hemos utilizado estos mensajes. Realmente sí. es un salón muy transaccional e incluso pues también la accesibilidad a tener financiación dentro del salón por grandes entidades financieras y de seguros, pues facilita indudablemente la compra inmediata. Importante, como destacabas, la posibilidad de probarlos. El vehículo que nos apetezca lo podemos probar por los recorridos externos de IFEMA junto con el personal de la marca, ¿no? Pues para indudablemente en la compra de un vehículo es fundamental probarlo.
Según el libro Blanco de Gambán, el auto usado ya es la primera opción para el 73% de los compradores de coches de segunda mano. El 71% paga el contado, el 51% repite la compra de coche de segunda mano, y el desembolso medio está en torno entre 6.000 y 10.000 euros. Y la oferta que ofrece en vuestro salón del vehículo de ocasión, ¿entre qué baremo de precio podemos? Yo estoy mirando el bolsillo ahora mismo, ¿y cuánto ¿entre qué cifra y qué cifra puedo pensar a la hora de comprar un vehículo?
Bueno, sigue siendo también muy variada, sí. Aunque evidentemente hay un precio medio. Uh-huh. Es muy variada desde presupuestos, bueno, pues de muy poco dinero realmente, en lo que es un vehículo de más de 10 años, ¿no? Que donde la oferta pues es amplia. Pero el salón, bueno, pues el sí. salón se posiciona, repito, es muy variado, pero sí que por la participación también de las marcas premium, pues suelen ser precios, el precio medio suele ser de 18.000 euros.
18.000, el precio
sí,
medio.
Sí, esto responde a que consumidores, compradores que abordan la compra de un vehículo, incluso nuevo, uh-huh. Pues con un presupuesto para comprar un vehículo nuevo de carácter generalista, pues prefieren abordar la compra de un vehículo de segunda mano de un nivel superior, con más prestaciones. Sí. No obstante, también responde a la participación prácticamente de todos los grandes, de las grandes marcas de vehículos de lujo o premium, uh-huh. pero repito, entre 4.000 coches hay para todos los presupuestos, y de todo, como decía anteriormente, de todas las marcas, modelos y segmentos.
¿Podríamos hablar a partir de 10.000 euros?
Perfectamente, es un precio medio muy muy estándar de sí. nuestro salón. Sí.
Ajá. ¿Y la edad de los vehículos en torno a cuánto estaría?
Pues 3, 5 años, pero también desde 5 a 10. Hay diferentes rangos, ajá. pero bueno, un seminuevo de calidad. Yo lo resumiría como un seminuevo de calidad.
Seminuevo de calidad. Perfecto. Recordemos hasta cuándo está abierto este salón del vehículo. Ocasión que abre sus puertas el próximo viernes, día 24 de mayo.
Eso es. Pues hasta el día 2 de junio, domingo 2 de junio, y todos los días desde 11 de la mañana hasta 21 horas ininterrumpidamente.
Alberto, antes de despedirte, Alberto Díaz, director del Salón del Vehículo de Ocasión, tengo que darte primero la enhorabuena,
muchísimas
explicar
gracias.
El porqué. Te estrenas como director sí, con este salón.
Efectivamente.
En todo el área de los salones dedicados a la automoción, pero obviamente no eres nuevo porque llevas tiempo
sí.
en IFEMA y, por supuesto, en el sector.
En sector, efectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, lo abordo con muchísima ilusión, habiendo tenido pues la suerte, ¿no? Uh-huh. y el privilegio de haber trabajado en este salón y en otros de motor, en otros puestos, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues estoy muy ilusionado, espero seguir trabajando intensamente para poner en valor al sector del automóvil y IFEMA, pues ofreciendo soluciones y herramientas a los sectores.
Te conozco hace muchos años y me veo obligado a hacerte una pregunta.
A ver.
Porque además ha estado de actualidad en las últimas semanas y con ella cierro y como responsable. Lo digo porque los aficionados al automóvil hay muchos. Y no solamente en la capital de España, sino todos aquellos que se acercan a nuestra ciudad. ¿Habrá Salón del Automóvil de Madrid el próximo año?
Pues esperemos que sí. Nosotros vamos a trabajar intensamente uh-huh. para proponer al mercado y a los visitantes de Madrid y alrededores uh-huh. pues la oportunidad de tocar, probar, estar en contacto con la oferta de vehículos uh-huh. nuevos de todas las marcas sí. y para ello vamos a trabajar vamos una vez que ahora finalicemos este salón sí. pues vamos a preparar un proyecto que sea acorde para las marcas, para el sector y atractivo para todos los visitantes. Ya está en nuestro calendario ferial de 2014 uh-huh. y trabajaremos con muchísima ilusión para ofrecer una propuesta interesante para todos.
Pues Alberto Díaz, repito, director del Salón del Vehículo de Ocasión y director de todos los salones, certámenes monográficos que dedicados a la automoción se celebren o tengan lugar dentro de la organización de IFEMA, el recinto ferial en la capital de España. Alberto, gracias por atender la llamada de Copia Auto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y mucha Saludo. Suerte.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
the ball.
Dejamos las cuatro ruedas de Cope Auto, pasamos a Cope Moto, con las últimas noticias, las últimas novedades, con Fran Manillar González, que como siempre, y con esta sintonía, él viene también, boom, boom. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas.
Hoy aquí en los estudios.
Hoy aquí en los estudios y encantado de estar aquí contigo.
Yo encantadísimo.
Yo también, pero hay que recuperar las buenas costumbres.
Exactamente, que no se pierda, que no se pierda. ¿El fin de semana bien?
El fin de semana muy bien, pasadito un poco por agua, pero bien.
Bueno, pues este espera más.
Sí, ¿qué se le va a hacer? Así, así
bueno,
es la vida.
Los moteros nunca dejáis la chupa.
No, claro.
El abrigo.
Porque llueve o porque no llueve, en fin. Se le quita el forro de plástico para que transpire un poquito y ya está.
Pero ahora de nuevo, habrá que haber metido el borreguillo debajo porque
sí,
vuelve a hacer fresquete,
ha habido que poner el forro e incluso volver a sacar la chupa de invierno
ahí
y dejarla de verano, que yo ya la había sacado, de reconocer que había sacado la de verano con estos días tan fantásticos que hizo hace 2-3 semanas, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. Es la primavera, rara, donde las haya, pero bueno, primavera.
Exactamente.
Por lo menos aquí, desde donde grabamos este programa, Cope Auto, para ti.
Y en toda España, porque toda España. Ha habido algún fin de semana que he estado por el sur, que estaba en Huelva, y la cosa estaba igual
de malita.
De rara, sí.
Bien. Vamos con noticias de la semana, pues, muchas,
pues
interesantes.
Muchas y muy variadas.
¿Con cuál empezamos?
Pues vamos a empezar con la seguridad.
Sí, porque esta me encanta.
Del motorista, que es una cosa importante, sí. A mí, la verdad es que también, la Universidad San Pablo CEU, en concreto el grado de fisioterapia, ha organizado unas jornadas acerca de, bueno, pues de la seguridad del motorista, conjuntamente con la AESLEM, es una cosa complicada de decir, que es la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, y también la Iniciativa Solidaria Conducción Segura en Moto. Bueno, en estas jornadas se han llegado a las conclusiones, bueno, un poco las que todos sabemos, pero que no está mal recordarlo y que aportar datos también para que caigamos en la importancia de estas cosas, pues nunca están de más. La principal conclusión de las jornadas ha sido que la prontitud en la asistencia de los profesionales sanitarios asistiendo al accidentado, al motorista accidentado in situ, es vital. Y, por otro lado, algo que también todos sabemos y que uno cree que lo sabe, pero hasta que no se encuentra con un accidente y tiene que ponerlo en práctica, es complicado, ¿no? Uh-huh. Es decir, el orden de cosas que hay que hacer cuando uno ve un accidente con un motorista o con un conductor también. Pero es decir, el orden de las cosas es, primero, proteger a uno mismo, y al accidentado y a los demás conductores que circulan por la vía. Después, asistir. Y después socorrer y permitir o facilitar que la asistencia profesional llegue cuanto antes. Y en el caso de un motorista, tocar al accidentado lo menos posible. Y esto que también todos sabemos, pero ni quitar el casco, ni dejar que el propio conductor se lo quite, que es algo a lo que entendemos. Cuando a un motorista le tiran, a mí me ha pasado, me han tirado, y lo primero que quieres es quitarte el casco porque el subidón de adrenalina o tal, sientes un poco de asfixia con el casco, te lo quieres quitar. No, calma, no hay que quitarse el casco.
El médico es el coordinador de grado de fisioterapia. Fisioterapia, perdón.
José Antonio Martín.
Exactamente. Ha venido a decir algo realmente tremendo. Habla de crítico en este aspecto. Por ejemplo, uno de los detalles, tú hablabas, es un error ponerle boca arriba si se encuentra en una posición rara. No tocarle, porque puede haber una pequeña fractura en una vértebra.
Exactamente.
No moverlo.
Exactamente. Además, hay que tener en cuenta, cuando un motorista cae, lo normal es que el cuerpo vaya haciendo giros hasta que se para. Y, en efecto, es fácil que quede el cuerpo en una postura, quizá porque en esos golpes el motorista haya perdido el sentido. Entonces, en efecto, es muy importante no mover al motorista. En fin, si puede ser, nada.
Nada.
Nada en absoluto, en efecto, porque puede haber o puede estar, no haber habido una pequeña fractura, pero al intentar volver a una posición normal, pues que la médula sufra, en efecto, ¿no? Con lo cual conviene mucho tener esto en cuenta, no tocar al motorista o tocarlo lo menos posible.
Y el casco ni quitarlo hasta que no llegue al hospital.
Exactamente, por mucho que él insista, incluso estando consciente, ¿no? Sí. Uno tiende, bueno, pero también en esos momentos de estar aturdido con una cierta conmoción, no puede a lo mejor ser muy consciente de si tiene una lesión o no en la cabeza. No quitar el casco, no mover al motorista y además, en fin, tenerlo muy presente, porque una mala gestión de esos momentos puede producir lesiones, no fruto del accidente, indirectamente del accidente, pero sí de una mala gestión del post-accidente.
Cambiamos de tema porque ha habido una noticia realmente interesante, importante. Y es que hay que darla, porque siempre damos malas noticias. En este caso, alguno quizá no se la crea. suben las ventas de motos nuevas y de usadas.
Pues sí, 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 suben las ventas de motos y
con respecto ciclón, al mes entonces, de abril pasado, ¿no?
Sí, yo sí, ya sabes que los moteros somos más de ver los datos de segunda mano por aquello de que cambiamos sí. de moto y solemos cambiar de moto de segunda mano, salvo, en fin, salvo gente muy pudiente sí. que cambia de moto, vende la vieja y compra siempre una nueva, pero bueno. Pero en cualquier caso han subido las dos, y tanto en motos como en ciclomotores. Es una cosa, en fin, sorprendente. Ha subido entre un 7 y un 10%.
Ya está bien.
Pues sí, desde luego.
Cosa que no ocurría en meses.
Está muy bien. Sí, no, en meses, y además mirando el conjunto de datos, hay datos que hay que retrotraerse incluso hasta 2010 para ver cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. No en subidas, sino en porcentajes.
Sí.
Por ejemplo, vamos a ver, la venta de ciclomotores en vehículo de ocasión está en 88.198 unidades, uh-huh. lo cual supone un 7,10% de subida. Uh-huh. Y en motos grandes de vehículo de ocasión, sí. desde enero hasta abril de 2012, que está en 66.000, y es un 10,19%. Uh-huh. Lo venimos hablando, ¿no? Podemos hablar, si quieres, por categorías. En fin, el 19,8% en las motos naked,
sí.
En las deportivas un 18,5% y bueno. en las custom un 10,2%. Quizá también sí. es, en fin, el número de motos que se ven por la calle refleja, ¿no?
Este porcentaje.
También, incluso por cilindradas, entre los 500 y 600 centímetros cúbicos, uh-huh. 16,8%, 16,6% en el caso de la horquilla entre 600 y 750 centímetros cúbicos, uh-huh. y de 50 a 125, un 15,2%, que me parece poco, pero bueno.
¿Ciclomotores?
No. Los ciclomotores no. también han subido. Sí, han subido.
Porque quizá era la peor ¿sí? parte del mercado de motos.
Sí, han subido, pero muy ligeramente, 0,6%.
Sí.
Pero es algo, ¿no?
Es algo, porque, hombre,
en
bien.
En efecto.
Es bueno para todos, obviamente.
Es muy bueno para todos. Y bueno, en fin, luego habría que desgranar mucho sí. los datos para distinguir entre los vehículos de ocasión y los datos que te he dado son los globales, entre ocasión o segunda mano, digamos, y nuevos. Pero, bueno, parece que se está revitalizando el mercado, ajá. quién sabe, ¿no? Quizá la crisis, pues aquello de que bajen las cifras de coches, sí. suben las de motos, ajá. porque evidentemente pues es más barato no solo de comprar una moto, sino de mantener también, ¿no? Y en vez de comprar un segundo coche, pues a lo mejor compras una moto y apañas, ¿no?
Ajá. Este fin de semana tenemos motos, si no mal me equivoco.
El fin de semana tenemos motos.
Gran premio de Francia.
Y, oye, a ver, está todo muy apretadito.
Muy apretadito. Bueno, interesante.
Es un mundial
vamos a ver.
Apretado.
A ver cómo se ven las caras de nuevo en el pequeñín, el Rocky y el campeonísimo.
Pues fíjate que yo soy más del que no has nombrado.
Bueno, también.
Yo soy muy de Dani, de toda la vida.
Tiene que ser su temporada esta.
La de Dani, ¿no?
Sí.
Sí, pues no sean de listos,
va tocando,
se la levanta Márquez. Bueno, sí, veremos.
Complicado lo tendrá la próxima.
Oye, te cuento una iniciativa antes de marcharnos. Sí. Una iniciativa que tiene Michelin, aparte de que, bueno, pues a través de la página web de Michelin están ofreciendo descuentos. Si compras un neumático, descuento de 10 euros. Y si compras los dos neumáticos, te descuentan 30 euritos, que no está nada mal, 30 euritos de descuento. Pero bueno, han puesto un concurso en marcha que finaliza el 31 de mayo, que se llama el Perfect Road. O sea,
Perfect-Road.
Sí, para que cualquiera pueda encontrarlo.
Ruta perfecta.
Eso es. Consiste en entrar en la aplicación web que tienen montada y uh-huh. diseñar una ruta por Europa.
Sí.
La ruta perfecta. Tu ruta perfecta.
Exactamente. En fin,
yo he estado viendo algunas rutas preciosísimas que han puesto algunos compatriotas por Europa, por Asturias, todo uh-huh. Asturias, otra por Cantabria, preciosísimas rutas. Pero es una ruta para recorrer Europa o parte de Europa, en fin, cada uno. La ruta perfecta, diseñando, pues eso, la ruta y todo lo que conlleva. Es un sorteo que, bueno, pues que conlleva, el ganador podrá llevarse una moto valorada en 10.000 euritos, que no está nada mal. Y ya te digo, para cualquiera que vaya a cambiar la rueda si esté participando uh-huh. en el concurso, un descuento de 10 euros por una rueda, de 30 euros si cambias ambas ruedas.
Interesante.
En la moto. Muy interesante y sobre todo muy chulo. Y luego, bueno, pues eso, hay que promocionarlo en redes sociales, que la gente lo vote, moverlo con cierta tal. Pero bueno, en fin, por hacer tu ruta de ensueño, pues lo mismo gana.
Bueno.
Interesante cosa.
Oye, otra cuestión, Fran. Nos queda un minutito, luego iremos con la prueba al coche de la semana en Copiauto. En este caso, la campaña que hubo la semana pasada, la anterior, si no me equivoco, la del Gran Premio, coincidiendo con el Gran Premio de España en Jerez,
de motos,
esos días la DGT ponía en marcha una habitual campaña especial de control de las dos ruedas, cosa que no entenderé nunca. Pero bueno, hay resultados de esa campaña y de nuevo sigue existiendo.
Hay resultados. Voy a hacer un pequeño paréntesis, un apunte personal. Cuando yo contaba con, no sé, 12, 13 años de vida, recuerdo un viaje que coincidió, era el Gran Premio de Jerez, y yo bajaba con mis padres a Jerez a visitar a unos familiares. En mi vida he pasado tanto miedo y me han dado tantos escalofríos juntos como en aquel viaje. Si no vi 200 accidentes de motos, no vi ninguno. De todos los colores. Y fíjate que me coincidió volviendo de Huelva el Gran Premio de Jerez, y coincidimos también con muchos motoristas volviendo, y no vi tantos accidentes. No sé si por la campaña o por qué, pero mira, yo en aquel viaje de mi niñez lo recuerdo con tanto miedo y con tantos accidentes juntos, que no me parece del todo mal. En fin, todo lo que obligue al motorista a tener precaución, y más en estos grandes concentraciones donde se vuelve con euforia, más si ha habido tripletes, y bueno, pues no viene mal. Los datos, en efecto, ya tenemos datos, 1.862 denuncias han caído en esta campaña, y la mayoría de las denuncias no tiene nada que ver con los moteros que volvían de Jerez, porque son por saltarse los límites de velocidad, tanto en carretera como urbano, en fin, o interurbano. O sea que no vamos a decir que los que fueron a Jerez son todos los infractores, ¿eh? 74.210 motos han sido denunciados, 1.862, lo que supone un 2,50%.
Tampoco el porcentaje es muy alto,
no,
sinceramente.
No es alto, no lo es.
No es alto, pero bueno, siempre se hace caja.
Exactamente, siempre 600 por exceso de velocidad, 253 circulaban sin haber pasado la ITV. Este tema del que tanto hablamos en coches, que en estos tiempos de crisis la gente dice, bueno, pues ya la pasaré en otro momento.
Exactamente.
Pues mira, 253 motoristas que habían caído, caído en ello, ¿no? Bueno, poquito más, ¿no? Los datos aportan lo que hay, y en fin, las denuncias por documentación en regla, que pintan 300 denuncias, bueno, pero la fundamental, la de la velocidad, y hemos dado el dato, pues a mí, sinceramente, Alfonso, no me parece mal que haya control de velocidad y que sean campañas, sobre todo, mira, si ayudan a salvar vidas, bienvenidas sean, ¿no?
Perfecto.
Otra cosa es que sea un afán recaudatorio, pero bueno, eso ya, oye, no está en nuestra mano, ¿no?
Fran, para despedirte, una recomendación para este fin de semana. No sé qué vas a hacer, pero te recomiendo, si vas a estar por la ciudad de Condal, por Barcelona, a ti y a los oyentes de Copia Auto, una cita realmente muy interesante con el espectáculo del mundo del motor. Motocross, Supercross, BMX y Rallycross, con los Ford Fiesta ST de 550 caballos, que aceleran más rápido que una moto de 0 a 100 en 2 segundos, tiene mejor aceleración que un Fórmula 1. Cita en la ciudad Condal, en el Estadio Olímpico de los X Games, que este año se hacen en España, en Barcelona, este fin de semana, para no perderse.
Yo lo voy a seguir a través de un canal YouTube, porque me pilla un poco a desmano Barcelona para este fin de semana, que tengo cosas que hacer, pero
se recomienda.
A través de YouTube, hay varios canales que por lo menos en diferido van a dar cosas.
Sí, yo no sé si también Televisión Española, de Deportes, no sé si meter algo. Esperemos.
Bueno,
esperemos.
Me fío de YouTube, que en efecto los aficionados, si no, lo cuelgan casi instantáneamente, o sea que
pues, Frank,
estaremos muy pendientes.
Gracias.
Gracias a
ti. Y disfruta el fin de semana.
Pues igualmente.
Un abrazo.
Otro para ti.
Ahora.
Chao.
No te vayas, Fran, que te cuento el coche de la semana en Copia Auto, el nuevo y bello, precioso Mercedes CLA.
Ah, pues aquí me quedo.
Coincidirás conmigo.
Sí, sí, sí.
El primer compacto de la marca de la Estrella con tracción delantera, variante de 3 volúmenes, sedán, derivado de la clase A, aire y estilo de su hermano mayor, el CLS Berlina Coupé, excelente aerodinámica, de lo mejorcito que existe. Eso hace que los consumos realmente sean bajos. Buenos materiales, por debajo del clase C, cuatro plazas, solo cuatro plazas, las traseras para personas de no más de 1,80 de altura, menos espacio que en el clase C, maletero correcto, sin tirar bombas, en marcha facilísimo de conducir, notable, por no decir excelente, estabilidad, tren delantero con tracción delantera, repito, de excelente guiado, nos transmite realmente por dónde queremos que vaya y por dónde van esa dirección, esas ruedas. Uh-huh. Motores, 3 de gasolina, 2 diésel, todos con turbo, manuales o automáticos, consumos, como decía antes, contenidos y ahorradores, tanto en gasolina como en diésel. A elegir dos tipos de suspensión, normal o sport. El CLA, diríamos que es un coche caro, solo 1.000 euros más barato que el clase C, que es una berlina de un poco de mayor tamaño, que ofrece más espacio y más confort y mayor maletero. Bien equipado, si es verdad, de serie. Los precios, desde 31.500 euros el más barato de gasolina y 33.400 euros el más barato en diésel, el motor de 136 caballos.
¿A qué público se dirige?
Pues buscando público joven, como hablábamos antes fuera de micrófono.
Por eso decías lo del clase C, solo 1.000, sí, pero la estética es más joven.
Sí, ¿verdad? Mucho más joven. Gente no tan joven, pero bueno, que busca un coche que hasta ahora Mercedes no ofrecía, sobre todo en diseño, en línea deportiva femenino y joven. Sí, por supuesto, también. Pero quizá el mercado de hombres, el CLA quizá han dado en la diana, tanto en el clase A como en el CLA, como el resto en el clase B ya iniciaron ese diseño de berlina coupé, que bueno, sí, es verdad que tiene su pro contra, como puede ser el acceso a plazas traseras, la altura en plazas
en
traseras.
Pero, y el maletero, como soy pequeñito.
Bueno.
Oye, y las líneas de Mercedes, qué maravilla.
Preciosas.
De la aerodinámica lo han logrado, ¿eh?
Enhorabuena al equipo de diseño de la marca Mercedes, porque en los últimos años ha acertado. Sí. Tenemos que ir despidiéndonos con una recomendación. En la despedida, un autotruco para esas situaciones engorrosas con el coche. Por ejemplo, otro día mi sobrina me llamaba y me dice que se había quedado tirada, que había pinchado, que la rueda estaba en el suelo. ¿Qué hago? ¿Qué te pasa? Que no puedo sacar los tornillos de tuerca. ¿Por qué? Porque están muy duros. Y no porque fuera una mujer, porque estaba iba duro con ella un hombre y tampoco fue capaz. Por lo tanto, truquito. ¿Qué hacer para quitar los tornillos de rueda muy apretados? Es normal, porque cuando vamos al taller, lo normal es que te lo hacen con la máquina y el apriete, pues, es el lógico. Vaya a ser que luego te ocurre como en la Fórmula 1. Pues para aflojarlos con menos esfuerzo, siendo, independientemente de seas mujer u hombre como yo, con poca fuerza, pues todo, sobre todo si están oxidados, un poquito de refresco de cola, que sirve para todo, para el estómago y para aflojar esas tuercas, esos tornillos, echaron, o bien, si no habíamos Coca-Cola, pues, oye, también no está de más llevar en la guantera, pues, un poquito de líquido de ese 3x1, afloja todo, sí, que va muy bien. Pero bueno, en última instancia,
Una Coca-Cola, y golpecitos secos.
Y hace milagros. Y nada más por hoy, hasta aquí Copia Auto. Si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición, que será 63, la próxima semana, de Copia Auto en cope.es. En el control técnico, Pablo Fernández, todo un lujo, Fran, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Alfonso.
Y el saludo y el abrazo de Alfonso García. Ya sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos.